Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya estamos acá dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura, para darle una segunda mirada a los temas que más le importan a la ciudadanía. Y estamos cuerpo presente, completamente en vivo, siendo casi las 5 de la tarde, 5:04 de este miércoles 8 de enero, una semana que partió totalmente movida desde el punto de vista de la actualidad pública, desde la actualidad política. Y este programa, usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921, y si está viéndonos por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat y súmese a la conversa que vamos a tener hoy día con la gran Andrea Valladares, una amiga aquí ya de la casa, la secretaria general de Renovación Nacional. Andrea, muy bienvenida.
Muchas gracias, Julio, gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir a programas como este, más de reflexión, de conversación más profunda.
Sí, nosotros siempre hemos tratado de darle una segunda mirada a esa reflexión que tú refieres, pero admito que a veces hemos caído en la chimuchina.
Inevitable.
El fin de año a veces hace que uno se ponga ahí más copuchento, mal pensado, pero admite que hay mucho tema que está dando vuelta. Y quizás la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esta fallida compra de la casa de el expresidente Salvador Allende, una decisión del presidente Boric, dio la orden al Ministerio de Bienes Nacionales de comprar la casa, cerca de 1.000 millones de pesos, y se ha generado una polémica porque una senadora, Isabel Allende, hija del expresidente, no se dio cuenta que de hacer un contrato con el Estado perdería su cargo,
se sabe en su cargo,
como senadora de la República. ¿Cuál es tu mirada y también qué es lo que van a hacer la bancada de Renovación Nacional en esta materia?
A ver, Julio, tú decías una frase que es que una senadora no se dio cuenta que ella no podía. Pero fue solo la senadora. ¿Cuántos más no se dieron cuenta?
Ah, bueno, es verdad.
Yo creo que ahí hay un análisis que hacer. Obviamente está la responsabilidad. Hay tres personas aquí sindicadas expresamente. El presidente de la República, que debería saber que no puede contratar ni con sus ministros ni con los parlamentarios. La senadora Allende y la ministra Maya Fernández, que uno tiende a pensar que son, bueno, el presidente Boric fue parlamentario,
estudiante de derecho,
la ministra Fernández también fue parlamentaria, la senadora Allende lleva años en el ejercicio público. ¿Cómo se les pasa a los tres esta que no es un detalle, digamos, es como un elefante blanco dentro de una cristalería? O sea, claro, esto hace de los mayores ruidos. Y lo siguiente, ¿dónde están todos los equipos de gobierno?
Claro.
Julio, tú fuiste ministro. Tú antes de firmar había un importante equipo, directores jurídicos, asesores jurídicos, de ministerio, de la SECPRES, de la presidencia. ¿Cuánta gente no vio este error, que además es grave y gravísimo? Claro. No es una cosa infringir la constitución abiertamente.
Claro, y no es una sanción que tú caes, no, le damos una multita, es alguien que pierde su cargo de senador de la República. Tomando el punto que tú hacías, Andrea, respecto, que es un muy buen punto, es como, aquí hay un montón de gente cuyo trabajo profesional, eso es lo que quiero decir, su trabajo profesional es revisar.
Con ingresos de todo Chile.
De todos los chilenos, gente cuyos sueldos están fijados, algunos en la ley, otros son más prudenciales, pero es plata de todos los chilenos para contratar gente para que revisen la viabilidad jurídica, podríamos decir, de un acto. Bueno, a propósito de lo que nos plantea Andrea Valladares, vamos haciendo un pequeño recuento. O sea, a mí me tocó ser ministro de Bienes Nacionales cuando el presidente de la República da la orden, por ejemplo, de comprar esta casa emblemática. Por de pronto hay un informe de la División de Bienes Nacionales. Luego viene un informe de la División Jurídica. Pasa al gabinete del subsecretario, quien también lo revisa con su equipo jurídico.
Que también debe tener un equipo propio, además de la televisión.
Equipo propio. Y después, en mi gabinete de ministro, también había un par de abogados que revisaban
antes de la firma del ministro.
Claro, que son los que le presenta el ministro. O sea, ya en el fondo hay 3-4 equipos.
Equipo. No estamos hablando de una persona.
Ni siquiera.
Estamos hablando de equipos. O sea,
la gente dice la jefa jurídica. Bueno, pero el jefe jurídico tiene muchos abogados que ayudan a revisar esto. Listo. Ya hay 3 o 4 controles que esto debe haber pasado solo en Bienes Nacionales. Después se fue a la SECPRES. En la SECPRES hay un sectorialista que tiene que haber estudiado el decreto de Bienes Nacionales. Luego la jefa jurídica, la jefa jurídica lo lleva al presidente de la República, el presidente lo firma, se va a la Contraloría y nadie se da cuenta de esto. Y esto sacan un comunicado de prensa donde dicen que ya la compra se hizo, con bombo y platillo, un poquito, eso sí, tardío, como el 31 de diciembre, típica cosa de esta del gobierno del presidente Boric de anunciar en la pasada.
No, ya sé lo que fue esto. A ver. A lo mejor le faltaba ejecución presupuestaria y quisieron apurarlo, por eso la tuvieron que hacer antes del 31 de diciembre.
Bueno, hay un par de mal pensados, igual Andrea Ayer, que dice que aquí le sobraba la plata y decían que gastarla.
Sí.
Y la verdad es que aquellos que han trabajado en el Estado saben que en momentos de baja ejecución presupuestaria se ponen creativos.
Sí, pero aún poniéndose creativo, la creatividad siempre tiene que ser ajustada a la norma. Nunca puede ir en contra de aquello que está permitido.
Claro, con la regla de la cancha. Y en ese sentido, vean lo absurdo de lo que está pasando hoy día. La senadora Allende y la ministra Fernández lo que dicen es que nosotros no recibimos un peso. Bueno, pero precisamente porque se echó atrás. Si no, hubiesen recibido un peso. Si se hubiese cumplido lo que los ministerios informaron en su comunicado de prensa. Si se hubiese cumplido lo que quisieron hacer con el decreto que firmó el presidente Boric, es que a ustedes sí les hubiese llegado 1,000 millones de pesos. Lo que pasa es que descubrieron después que la sanción era perder el cargo y echaron para atrás. Y déjame darte un dato. Hoy día la vocera de gobierno habla con total desparpajo y dice, no, mira, esto es tan evidente que no surtió efecto, que estamos haciendo una resiliación. Yo le quiero informar a los amigos que nos están escuchando. La resiliación también es un contrato y existe precisamente para dejar sin efecto otro contrato. O sea, el solo hecho de que el gobierno
esté hablando. En doble falta.
O sea, esto es como tenía una pata en el barro, ahora tiene las dos. Y el solo hecho que el gobierno diga que está haciendo una resiliación es la expresión más clara y manifiesta de que
vuelven a vulnerar la Constitución.
Y por tanto, ojo con el artículo 60 de la Constitución que dice: cesará en el cargo el diputado senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. O sea, esta es una cuestión que ya pasó. O sea, técnicamente ya cesó en el cargo la senadora Isabel Allende. Lo que pasa es que hay que tener una declaración de eso. Eso lo hace el Tribunal Constitucional. Ya los republicanos y la UDI anunció que irían al Tribunal Constitucional en ese sentido. No sé si Renovación Nacional, Andrea, respalda esa acción ante el Tribunal Constitucional.
Renovación Nacional lo estaba evaluando, si iba a también a ser parte de ese proceso en el Tribunal Constitucional. Lo que sí es que hay una decisión de partir con una comisión investigadora, porque obviamente hay una sanción expresa en la Constitución respecto del caso de la senadora. No hay una sanción expresa en el caso de la ministra. Aquí hay que recordar que son dos las personas involucradas, además del presidente. Y yo creo, Julio, y era un poco a lo que iba al principio. Están estas tres personas, el presidente, la senadora y la ministra, pero todos los equipos técnicos, jurídicos, la ministra. Me parece que, tú decías, se les pasó. ¿Se les puede haber pasado algo así?
Es que es demasiado. O sea, el nivel de lo dijo Carlos Peña en la columna, ese nivel de mediocridad, de incompetencia.
Entonces, hay dos opciones aquí. O el nivel de incompetencia es grave, gravísimo, que se asimila a la intención.
Claro, ya,
al dolo.
Ya termina siendo dolo esto. ¿Ya?
Exacto. Entonces, ¿son tan malos estos equipos? ¿Podemos dejar que el país siga a cargo de estos equipos? ¿O efectivamente tenían la intención de ver si, bueno, una de esas si pasa y logramos venderla? Creo que aquí, y un poco lo que se va a jugar la bancada de Renovación Nacional en iniciar una comisión investigadora, porque efectivamente hay que ver si a todos se les pasó, a cuántos abogados se les pasó, esos abogados pueden seguir ejerciendo sus funciones como corresponde, o efectivamente aquí había una intención más allá que era por si pasa.
Claro que
hay mucho que esclarecer, y creo que esa es la posición en este minuto que va a tomar la bancada, que es impulsar esa comisión investigadora.
Me parece muy bien que haya una comisión investigadora, porque este es el gobierno especialista de hacer cosas y que cuando los pillan echan atrás, pero no dudaron al momento de tomar la decisión. O sea, yo creo que aquí ya hay un problema de fondo, de que el presidente de la República haya decidido empezar a comprar casas de expresidente sin ninguna política de Estado en la materia. Yo lo planteé en algunos otros programas, pero ¿van a empezar a comprar la casa de todos los expresidentes? ¿Por qué tiene un valor histórico la casa de un expresidente? Porque claro, el presidente Allende además tenía varias propiedades, incluso quizá la más emblemática, más bien es Tomás Moro, no es la casa que estaban comprando ahora, o sin tener ninguna intención de pelear con la familia Erwin.
La casa de Guardia Vieja.
De Guardia Vieja, una de las propiedades del presidente Allende, pero la emblemática, el donde él estaba el 11 de septiembre, la casa de Tomás Moro.
Propiedad
Yo creo que esa sí es, entró a patrimonio del fisco en algún momento de años pasados. Sin embargo, piensa tú en la casa del presidente Elwin. Yo insisto, no tengo nada contra la familia Elwin, al contrario, los tengo mucha buena, pero la casa del presidente Elwin ya es un museo abierto. Claro. O sea, ya está abierto a la ciudadanía. ¿Por qué el Estado necesita comprar la casa? ¿Y a quién se lo va a destinar? ¿A la misma fundación? ¿O por qué vamos a estatizar el Museo Elwin? O sea, yo creo que lo hicieron para empatar.
Lo que uno podría pensar es que si tú lo que quieres es revivir cierta memoria histórica, fomentar el patrimonio y la cultura, yo pensaría en fondos de apoyo para que, por ejemplo, la Fundación Elwin pudiera seguir manteniendo la casa, la mejorara, no pudiera perder en ningún minuto el financiamiento para funcionar. Pero claro, esto parece mucho más un empate, hagamos un saco para que parezca que vamos acompañados, que no hay un interés único personal.
Claro, yo me imagino
al
presidente Boric diciendo, ya, a ver, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar la casa Allende, pero que no me aleguen mucho, voy a comprar la de Elwin también. Y además, como le salió mal, los pobres terminaron solo con la de Elwin y sin la Allende. Y una cuestión también de prudencia, ya, ¿no? Hay una cuestión de falta de criterio, como tú dices, ya va de una política de Estado o cada presidente a poder comprar lo que le venga en gana. Después tú tienes una cuestión también de criterios. Oye, se lo estoy comprando a una senadora y una ministra. ¿Cómo a nadie le saltó ese doble clic? Más allá de la sanción.
Más allá de la sanción, que es evidente, más allá de que no puedo creer que a tantos equipos se le haya pasado una norma constitucional tan clara, porque no caben dobles interpretaciones, claro, digamos. Claro. No es que hoy no lo vimos. Yo creo que hay una cosa de sentido común. A cualquier persona le podría parecer un poco extraño no prudente el iniciar un proceso de compra con una ministra de Estado. O, no sé, creo que es algo general de conocimiento público, que es algo que atenta contra la probidad desde cualquier punto de vista, desde cualquier manera.
Hoy día me preguntaban para un diario, a propósito de haber estado en Bienes Nacionales, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí hay un decreto autorizatorio, es decir, un decreto que la ministra da una orden diciendo se autoriza a que se le compre a estas personas, a estas partes, tal terreno a tal precio. Luego, eso lo firma la ministra, lo firma el presidente de la República, con eso el Seremi va a una notaría y firma la escritura de compraventa, lo cual se perfecciona la compraventa. El contrato de compraventa es un contrato perfecto. Y luego lo único que quedaba es una cosa que se llama el decreto autorizatorio. El decreto aprobatorio. Y el decreto aprobatorio lo único que hace es ratificar lo ya obrado. Es más, es tan perfecto el contrato de que si la familia Allende quisiera exigir su cumplimiento, podría exigirlo. Podría exigirle a la ministra que hizo el decreto.
El costo de la exigibilidad es un poco alto para la familia. Pero
además esta cosa que te dicen, Julio, no sabíamos.
Yo, aquí hay un punto. El fin del Ministerio de Bienes Nacionales.
Andrés Valladares.
¿Cuál es el fin del Ministerio de Bienes Nacionales?
Administrar el patrimonio fiscal, poner a disposición de los ciudadanos todos los inmuebles fiscales para que hagan colegios, etcétera, etcétera, regularizar la pequeña propiedad raíz y la inteligencia territorial. Yo me acuerdo porque era...
así es. ¿No parece uno de sus fines expreso el comprar propiedades?
Efectivamente. Salvo que haya una alta función.
Entonces, a lo que voy es, en el fondo esto no es algo que exista una repartición del Estado que está buscando lo que podamos comprar.
Efectivamente.
Al contrario, lo que busca Bienes Nacionales es regularizar, es ordenar, es entregar información al Estado para la toma de decisiones.
Y los terrenos que tiene, quiere venderlos.
Venderlos, claro. Exactamente. Ordenar, vender, entregar, que se utilicen aquello que no están bien utilizados. Pero en ninguna parte entiendo que sea buscar propiedades para comprar, ni buscar desarrollo de ningún tipo.
Claro.
Entonces, esto no quiere decir que en el fondo, por la función del ministerio, el ministerio ya ha determinado que se necesitaban comprar las casas de los expresidentes. No es su función.
Claro, ni no hay una política de Estado en la materia.
Exacto. Entonces, esto obviamente parte... Yo el otro día, creo que fue en otra radio, decía... Pero ¿a quién se le ocurrió?
Claro.
¿De dónde viene? ¿Quién fue? Yo creo que es demasiado importante. ¿De dónde nace esto?
Ahora, el problema es que sabemos quién se lo ocurrió. Y es el gran problema de esto es que al final, en Chile, un país muy presidencialista, y a todo el mundo le cuesta decir esto, al final lo decidió el presidente. Pero en verdad esto lo decidió el presidente. Y los otros son meros ejecutores, malos ejecutores, como que van a
decir. Además, malos ejecutores. Claro, pésimos ejecutores.
Hay una mala decisión y peor ejecutada. Déjame darte un ejemplo internacional, pero a mí me tocó estar en Estados Unidos un año estudiando. Y hay muchos museos de los presidentes, las bibliotecas presidenciales, que no son bibliotecas de libros, son como más museos de su gestión, incluso tienen el avión, tienen el helicóptero presidencial y todo, todo lo que tú quieras. Bueno, pero son iniciativas privadas, son fundaciones, son corporaciones, no es el Estado quien los compra, y consiguen fondos privados para eso. ¿Por qué? Porque la parte política de Estados Unidos son el Capitolio, los Capitolios estatales, la Casa Blanca, la Casa del Gobernador, pero no las casas donde un presidente simplemente dormía. Es como que en el futuro vamos a tener que comprar la casa del barrio Yungay, porque ahí estuvo 4 años Boric. Naturalmente no, si la decisión política del presidente Boric fue en la moneda. Y déjame darte un dato, Andrea, que quiero compartir con todos aquellos que nos están escuchando. Hay un tuit de Rodrigo Meléndez que dice: Isabel Allende Bussi ha sido parlamentaria por casi 30 años. Como diputada se ausentó de casi todas las votaciones de la reforma constitucional sobre probidad, menos en una votación en la que votó a favor.
A lo mejor no sabía.
Espérate, la única norma del sistema de probidad que votó la diputada Isabel Allende fue esta. Es la norma en la cual ahora va a ser destituida. O sea, hoy debe ser destituida por la misma reforma que aprobó. Una cuestión insólita. No fue a ninguna parte de la discusión. Y la única que fue y votó es precisamente la norma que establece cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare contrato con el Estado.
Esto también estuvo en algún minuto, tuvo que ser aprobado en la ley de presupuesto.
Así es.
Porque efectivamente, y de nuevo voy al punto del origen de esto. El Ministerio de Bienes Nacionales, los recursos que tiene no son precisamente tampoco para andar comprando propiedades.
Y no son muchos tampoco, para ser sincero.
Bueno, además, tú fuiste ministro, eso te iba a decir.
Ahí tengo una voz sindical.
¿Cuánto era más o menos lo que se destinaba a comprar?
No, muy poco. Sí, piensa tú que el presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales son 40 mil millones. O sea, en general, para administrar el Estado, para la fiscalización, etcétera, etcétera. Entonces,
para mantener seremía.
O sea, todo el presupuesto de bienes nacionales, desde los drones,
desde los funcionarios,
hasta los sueldos,
hasta todo,
son los mismos 40 mil millones. Entonces, que ahora aparezca, o sea, yo he tratado de hacer memoria, pero no recuerdo haber comprado ni un inmueble, ni uno. Al contrario, lo que hicimos fue concesionar, vender y qué sé yo. Y el bien nacional hereda muchos inmuebles de personas que no tienen heredero y eso estamos obligados a venderlos. Pero nadie anda comprando,
claro,
terrenos.
Claro, en ninguna parte esto tiene un foco de comprar. Por lo tanto, imagínate que previo incluso a llegar a ver que efectivamente tenían una inhabilidad para contratar con el Estado la familia que la vendía, alguien lo pensó, lo discutió, buscó el presupuesto, lo radicó en bienes nacionales. O sea, creo que pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas como para que hoy día, de verdad, lo que tengamos al frente es decir, ups, se nos pasó. O yo escuchaba ayer a la senadora Allende desde el Congreso que decía, no hubo ninguna mala fe.
Claro.
Es que la verdad es que si no hay mala fe, hay una negligencia que se asimila a la mala fe.
Claro, claro. Además te dice como cuál es la buena fe. Te dice, bueno, la buena fe
es que yo no le vendo al Estado.
Claro.
La buena fe es que si queremos hacer algo cultural en la casa buscamos otra fórmula.
Yo creo que en eso están como tratando de apelar al sentimentalismo. Mira, actuamos de buena fe, pero si aquí no se está actuando. Son personas que fueron a sabiendas a una notaría a firmar una compraventa, que quizás ya se estaban repartiendo la plata. Y simplemente porque cuando lo publicaron, alguien advirtió la consecuencia, porque ahí la consecuencia política de querer comprar la casa del expresidente Allende, estaban dispuestos a asumirla. Lo que jamás pensaron es que la Constitución fuera tan explícita. Lo que me llama la atención es que llevamos años escuchando a la izquierda criticar la Constitución y lo triste es constatar una vez más que no la han leído. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Andrea Valladares, la Secretaria General de Renovación Nacional.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zaval.com zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, conversando con Andrea Valladares, la secretaria general de Renovación Nacional. La pausa pasó volando, porque nos seguimos discutiendo aquí qué había que hacer en el caso Maya Fernández e Isabel Allende, las personas que están ahora con esta grave acusación de haber violado la Constitución, suscribiendo un contrato con el Estado, siendo que son senadora y ministra respectivamente. Bueno, esta conversación llega a usted gracias a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Puede participar de esta conversa, de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y hoy día estamos analizando lo que pasa en la semana en conjunto con Andrea Valladares, la secretaria general de Renovación Nacional. Y así como ha estado en el debate público la idea de que Isabel Allende ya en la práctica, en los hechos, dejó de ser, o en el derecho más bien, en el derecho dejó de ser senadora de la República.
Porque en la práctica ayer estaba en el Congreso.
Estaba en el Congreso. Oye, lo otro, espérate, aquí ya, es que aquí uno se pone leguleyo, medio mal pensado, pero bueno, ¿qué pasa cuando después simplemente se constate que ella dejó de ser senadora? Bueno, todas estas votaciones en que ha participado desde el día en que esto se celebró hasta en que esto se ratificó también, no vamos a terminar ahí con una usurpación del cargo. Agaché ya yéndose ya aquí en la mala.
¿Habrá alguna votación que se haya ganado por un solo voto?
Bueno, hay que estar atento, efectivamente.
Esto puede traer demasiada esquila.
La pregunta es que esa mesa que está negociando el acuerdo de pensiones tendrá considerado la voto.
Estaba el voto de
Isabel Allende considerado. ¿O no? Bueno, Renovación Nacional también ha estado ahí en la palestra, el debate por este anuncio de una posible, voy a ponerlo en condicional, y ya aquí la Andrea Valladares nos ratificará o no, una posible proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial del partido, lo que es especialmente llamativo por varias razones. Primero, porque quedan hartos meses para elecciones, evidentemente Evelyn Matthei tiene un liderazgo muy claro en la encuesta, pero también un ascendiente muy muy notorio en Chile Vamos, pero es militante de la UDI, en este sentido Renovación Nacional está dando un zarpazo y ha decidido probablemente proclamarlo, estamos poniéndole color, un zarpazo aquí, una toma la delantera, adelantó, no, la pregunta de fondo es qué se espera este sábado, este fin de semana del Consejo General de Renovación Nacional y por qué las razones de RN de querer proclamar a Evelyn Matthei al inicio del año.
Nosotros, usted sabe, don Julio, somos un partido muy participativo. Todo lo discutimos, lo conversamos, lo votamos.
¿Y esto lo está diciendo como algo bueno o como algo...?
Es lo que es, es lo que a veces es bueno, a veces no es depende tan bueno, tema, depende para qué sea.
Efectivamente.
Yo creo que la participación y generar convicción sobre las decisiones que se toman es muy, muy importante.
Así es.
Y el partido, eso además, es parte de nuestra cultura organizacional. Tenemos todas las directivas son electas cada dos años, hay regularmente consejos, distintas instancias. Entonces, es algo que es muy propio de nuestro partido. Cuando partimos el año pasado, digamos, el 2024, ya algunas voces hablaban de temas presidenciales y nosotros lo que determinamos ahí, que fue lo que impulsamos como mesa directiva, era más bien concentrarnos durante todo el año 2024 en la elección territorial, en la elección de alcaldes, gobernadores, concejales y core, que además el partido se la jugó muchísimo. Nosotros fuimos con lista solo de concejales, que fue un esfuerzo muy grande para todos los dirigentes, para
pero
todo
que
el mundo,
rindió su fruto.
Que rindió su fruto. Eso, en el fondo, te quería decir que nos concentramos ordenadamente en el esfuerzo territorial, en llevar buenos candidatos, en llevar buenos candidatos a alcalde. Recuperamos varias capitales regionales, desde luego Santiago, La Serena, Puerto Montt, tenemos además Talca y Punta Arena. Entonces, todo ese esfuerzo, obviamente un esfuerzo de trabajo que implicó muy buenos resultados en la elección municipal, y que nos permitió estar en eso, el estar concentrado en que había que presentar buenas propuestas, buenos proyectos y buenos candidatos. Y basado la elección, obviamente se tomó la agenda el tema presidencial. Nosotros en Renovación Nacional teníamos algunos parlamentarios, algunos liderazgos que en algún minuto expresaron querer ser, que lo evaluaron, lo pensaron. Nosotros siempre le dijimos a todos nuestros liderazgos que ojalá pudieran viajar durante la elección municipal, que apoyaran a los candidatos, porque es una instancia donde efectivamente los liderazgos nacionales logran consolidarse. Y en eso, varios de nuestros parlamentarios lo hicieron, pero creo que una cosa que es un hecho, que fue que Evelyn Matthei, más allá de ser militante de la UDI, se jugó bastante como líder de la coalición. Ella no miró color de partido, pensó siempre en Chile Vamos, y por lo menos de lo que yo vi con nuestros candidatos a alcalde, nuestros candidatos a gobernadores, a concejales, a todos, se jugó, viajó, participó, y obviamente eso consolidó su liderazgo.
O sea, la vieron como alguien propia, no la vieron como una persona de otro partido, sino que como un liderazgo mucho más de Chile Vamos que quizás de un partido amigo.
Y también hay una conciencia de coalición que en el tiempo también se va cuajando. Nosotros como Chile Vamos obviamente tuvimos dificultades, pero logramos armar un buen equipo municipal. Fue una negociación difícil, pero la sacamos adelante. A todos los partidos nos fue bien, todos crecimos, que algo difícil.
Sí.
Algo difícil de lograr en las coaliciones.
No fue suma cero.
Y eso es súper importante. Las coaliciones políticas, yo siempre he creído que aquí en Chile no somos de dos grandes partidos, fuimos de dos grandes bloques en algún minuto, pero los partidos, un partido por sí solo no llega al 50+1.
Claro.
Necesitamos construir coaliciones grandes y fuertes, y hoy día más que nunca Chile necesita construir esas coaliciones. Yo ahí soy de la idea de ojalá hacer todos los esfuerzos para tener una sola lista parlamentaria, ojalá tener una sola primaria presidencial, llegar con un solo candidato del sector a primera vuelta. Y eso fue un poco la discusión que se fue dando dentro de Renovación Nacional en los siguientes días después de la elección territorial, y finalmente fijamos un cronograma con un Consejo General este sábado 11. Hicimos un reglamento para que cualquier militante que quiera ser candidato presidencial y quiera representar a Renovación Nacional, que legítimamente pueden tener las aspiraciones, pueda participar. El plazo para inscribirse como candidato vence hoy día en la noche.
Ah, que noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo. Siempre puede haber algún liderazgo que aparezca. Además, nosotros somos un partido muy creativo. Recordar que en el 2005, en un Consejo General salió proclamado Sebastián Piñera cuando no era el itinerario inicial.
Sí, fueron creativos a mitad de camino.
Exactamente. Pero bueno, hoy día por eso fijamos un reglamento para que todos tuvieran las mismas garantías, para que todos pudieran de manera transparente jugar en esta cancha presidencial. Hasta ahora solo han llegado patrocinio para la candidatura de Evelyn Matthei. Hoy día en la noche vamos a recontar y a evaluar. Además, entre estas semanas, por ejemplo, los presidentes regionales se juntaron con ella, los parlamentarios se juntaron con ella, ayer los alcaldes, más de 50 alcaldes de Renovación Nacional almorzaron con ella, y finalmente un poco lo que se ha ido dando hasta ahora es que por lo menos uno puede visualizar que hay una mayoría importante del partido que tiene cercanía con ella o que ha conversado con ella, y es lo que vamos a en fondo a dilucidar este sábado. Como te digo, hoy día en la noche vamos a ver si hay más candidaturas o no interesadas, si hay más candidatos del partido o de otro, o algún independiente, o en el caso, como en el caso de Evelyn Matthei, que es militante de otro partido de la coalición. Así que es noticia en desarrollo. Hasta las cero horas. Pero sí, creo que por lo menos de lo que hemos podido ver, observar, los consejos regionales la han ido proclamando también. Creo que hoy día es quien cuenta con una mayoría, por lo menos de los que se han pronunciado.
Claro, estaba chequeando aquí los portales, Andrea Valladares. Bueno, Andrea nos acaba de explicar que hasta las 12 de la noche hay que presentar firma. Entiendo que alguien que no es militante requiere el 20% de las firmas, y alguien que sí tiene la militancia en Renovación Nacional requiere tan solo el 10%. La tercera habla de la movida de Chaguán, que es una persona que quizás puede estar ahora mismo reuniendo las firmas. Un medio local, Pura Noticia, llevó las palabras de don Carlos Larraín también, diciendo que le gustaría alguien con pellejo duro y con ganas, precisamente pensando en Francisco Chaguán. O sea, puede ser que ahí se levante una alternativa. Vamos a estar atentos hasta las 12 de la noche, si es que Evelyn Matthei llegaría como una especie de candidata única, o si va a haber opciones. En caso de haber distintas, ¿hay una papeleta?
Se genera una papeleta y hay una votación que se realiza presencialmente este día sábado. Vamos a estar en el ex Congreso Nacional, y ahí, bueno, se dan un par de horas de votación y luego se califica a la elección.
Yo no sé si es por presupuesto o no, pero me gusta cuando los partidos hacen sus consejos en el ex Congreso, en vez de grandes centros de eventos.
La verdad que es...
si tuvierais plata, lo haríais de otro lado.
No, pero a mí me gusta particularmente mucho el ex Congreso. Además que vamos a tener un espacio para hacer un reconocimiento al presidente Piñera. Estamos a 11 meses ya, el lunes se cumplieron 11 meses de la partida del presidente. Vamos a estar casi pronto a cumplir un año. Es el lugar donde además fue su... velatorio, donde lo despedimos. Creo que tiene un simbolismo hoy día. Siempre me ha gustado el salón del ex Congreso. Siempre he encontrado que para los procesos de los partidos políticos es un buen lugar, pero hoy día además tiene una carga bien emotiva.
Sí, hay una anécdota, y esto no es un chaqueteo por si acaso, pero que me gusta mucho la historia. Y yo creo que cuando el presidente nombró algún gabinete, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, que hay un cuadro precioso atrás del Salón de Honor del ex Congreso Nacional, que es cuando Pedro Valdivia llega a Santiago, y no sé si con el momento de la fundación o la llegada a Santiago, y el presidente en algún momento afuera estaba conversando con los ministros, y quién es del cuadro, qué sé yo. Entonces el presidente da el discurso y dice una piñericosa, en el fondo dice algo así como: bueno, aquí está Diego Almagro, y todo el mundo mirando como: no, espero al día, y le dicen: presidente, espero al día. Dice: un ministro ya cometió su primer error. En un humor tan característico.
Es que lo acabas de contar y me acuerdo perfectamente. Eso fue en el segundo mandato.
Y ahí estábamos acompañando al anuncio del gabinete, y de repente como que todo el mundo se empieza a mirar, y como: ¿cómo le decimos que es Pedro Valdivia?
Estaba sin micrófono, claro. De hecho, era como que escuchaba a los que estaban cerca.
Y cachó, y después dijo: un ministro ya cometió su primer error. No sé si habrá cuánto era durado en ese cargo. Pero son errores menores, no son andar firmando contrato ni nada, cosas raras.
No, claro, eso era otro tipo de errores.
Otro tipo de errores. Bueno, oye, espérate, y déjame, para entrar a picar un poquito, El liderazgo de Evelyn Matthei en las encuestas es evidente, el liderazgo de Evelyn Matthei en la campaña también fue evidente, pero ¿qué cosa ves tú en el liderazgo de Evelyn Matthei que te dice, mira, me encantaría que sea la candidata RN, me encantaría que sea la candidata presidencial pensando en los desafíos que Chile tiene para adelante? O sea, que donde tú dices, mira, esta es la razón, no es solamente una popularidad en la encuesta, es una persona que está preparada por ABC.
Yo no me puedo pronunciar todavía, soy respetuosa de mi consejo general, pero lo he dicho en un par de entrevistas y creo que a todos los liderazgos de nuestro sector hay que
cuidarlo. ¿Podríamos terminar inhabilitándote?
Claro, me inhabilito. Yo no voto.
Ah, no voto. Yo
llevo el proceso. No, yo creo que hay que cuidar a todos los liderazgos del sector.
Era una ministra de fe.
Exactamente. Ministro de fe más bien son el Tribunal Supremo, pero a nosotros nos toca organizar como Secretaría General. No, yo lo decía, creo que el Matthei hoy día ha logrado generar... una mezcla de características que Chile le gustan. Y creo que es parte de por qué ha logrado sentar su liderazgo en la encuesta. Creo que la ven como una buena ejecutora, como una persona capaz de tomar decisiones difíciles, y que además tiene un carisma que ha penetrado en la gente. Claro. Creo que hay una suerte de decir, me cae bien, creo que lo va a hacer bien, y eso es lo que la logra posicionar, y ha logrado mezclar bien esas cosas. En esto, en el fondo, hay que tener capacidad para liderar a un sector, liderar al país, pero también para empatizar y de alguna manera representar los dolores que hoy día tiene Chile. Y creo que ahí ella logra una buena mezcla y creo que es lo que la tiene hoy día en la encuesta.
En la pole position.
En la pole position.
Sí, me dice Cristóbal Cortés que tomamos una pequeña pausa comercial. A la vuelta de la pausa volvemos a conversar sobre la proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de RN y qué es lo que se espera de un posible próximo gobierno.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, amigo, aquí son un poquito menos de 20 para las 6 de la tarde, 17:41, dice la pantalla aquí de Radio Agricultura. De nuevo volvimos al desfase de los relojes. Mira, Andrea, que hay como 4 relojes distintos, todos dicen algo distinto, pero si uno dice 20 para las 6, estamos más o menos en orden. Y usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a Borja, a Pedro, a Nemesio, a todos los que nos acompañan por YouTube. Como siempre, póngale me gusta al video, súmese en la discusión. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Aquí la gente está hablando, incluso Lucho Pérez dice, se llega a echar de menos a Piñera. Bueno, Andrea Valladares...
Siempre lo echamos de menos, presidente.
Siempre lo echamos de menos. No, yo he comentado recién que para lo que ellos que trabajamos, yo entiendo que no tiene por qué ser para todo el mundo, pero que ellos que con el que trabajamos con él, como que el estándar de presidente, un poco como que lo fijó él, ¿cierto? Esas minutas, las bilaterales, la forma de trabajar, esa
exigencia. El método Piñera.
El método Piñera, hay que hacer un libro. Ya estaré, espero que Maida Díaz, si nos está escuchando, Mane Piñera, bueno, sería un buen libro.
Oye, a mí me pasa harto que a veces me topo con gente joven y todo y me dice, pucha, me hubiese encantado conocerlo. Me da una pena profunda el que había tanta gente que podría haberlo escuchado, haberlo conocido, del trabajo diario, de lo que tú decís, el método Piñera, lo riguroso que era, pero también de ese lado humano profundo que... Yo creo que eso, probablemente menos, logramos conocerlo, pero yo tengo una cantidad de buenos recuerdos, de enseñanza de él, de cómo ser como persona, que de verdad son para la vida, y te juro que me da pena que otros no vayan a poder tenerla.
Sí, no es fácil. Bueno, se viene ya ahora el primer año, ¿cierto?, de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Para todos sus colaboradores, de repente amigos míos dicen, ya, pero ustedes como que se emocionan. Bueno, pero es que en verdad es alguien cercano, persona con la que conversábamos, alguien que queríamos, a quien admirábamos, que naturalmente fue un gobierno especialmente difícil y no seremos nosotros quienes lo vamos a negar, desde quienes estábamos ahí, pero claro, cuando se trata de hacer homenaje a personas que ya no están, bueno, o sea, está Piñera como una posición muy muy privilegiada en nuestra cabeza, en nuestro corazón, precisamente por ese ejemplo, cómo abrió las puertas a que la derecha entrara al gobierno y, por supuesto, la oportunidad a cientos de jóvenes, entre ellos nosotros, Andrea, hoy día secretaria general de Renovación Nacional, pero fue subsecretaria el gobierno del presidente Piñera, me tocó incluso llegar a ser ministro de Estado, o sea, la verdad es que más agradecido no podemos estar.
yo lo conocí de haber sido como mayo, junio del año 2006.
Ya estamos, creo.
O sea, literalmente cuando él falleció yo tenía 36 años y había pasado 18 años, la mitad de mi vida trabajando.
Además,
al lado
tú, digamos las cosas para la gente que nos está escuchando, seamos sinceros, Andrea Valladares como del riñón del piñerismo, el piñerismo. Los demás estamos ahí, duro. Claro, los demás somos más accesorios, pero tú eres el piñerismo duro.
O sea, primero porque en ese tiempo había sido recién candidato presidencial de Renovación Nacional, yo ya era militante, después nos tocó toda la primera campaña, o sea, la primera campaña que ganó, la del 2009, y además me tocó otra gran suerte, que fue en el primer gobierno trabajar con la primera dama, Cecilia Morel, que eso obviamente me hizo conocerlo más a él,
tuviste
a su familia,
lo mejor de los dos mundos.
Exactamente, tuve lo mejor de los dos mundos, gran jefa.
Son bien distintos, pero se complementaban.
Y la Cecilia es maravillosa.
Un saludo a la señora Cecilia.
Un liderazgo magnífico, un cariño a la gente impresionante, así que eso para mí ha sido...
Yo no sé si esto es desubicado o no, Cristóbal Cortés después me retará, pero quizás me retáis tú también, porque cuando yo estaba en Chicago cuando el presidente y con mi señora y mi hijo nos agarramos un avión y nos vinimos. Y yo dije, mira, Trini, me voy a arrepentir toda la vida de no haber ido, y no me arrepentí nunca de haber ido, y me vine. Y cuando entramos al ex Congreso Nacional, a mí me da un poquito como de pena porque en Chile no hay realeza, pero la monarquía, o sea, la presidencia es una figura, y me dio un poco de pena por la familia Piñera, que estaban muchas horas ahí recibiendo los saludos.
Que de verdad, de una generosidad absoluta de estar ahí.
A estar ahí.
En un minuto que probablemente las familias quieren estar solas.
Solo. Imagínate, se te muere tu papá y está ahí recibiendo la delegación de la PDI, la delegación de la Escuela de Carabineros, el cuerpo diplomático.
De una generosidad como familia.
Bueno, yo llegué y estaba ahí, y a mí me cargan los velorios. Porque hay que estar en ese momento que tú no sabes qué decir.
¿Qué hacer? O sea, ¿qué decir?
Sí, o sea, que en el fondo, si es incompatible, o sea, ¿qué le digo? Entonces le dije a un puero, Roberto, un puero que había sido canciller, estaba atrás, me dijo, Roberto, ¿qué le digo?
Un hombre de palabras, digamos.
Se cae, o sea, libro,
me tiene que dar algún buen dato.
Claro, si hubiese estado Cristian Barken, redacta un poema, en el fondo. Entonces le digo, oye, ¿qué le digo? Y me dice, mira, aquí estamos apoyándola, mucho ánimo, señora Cecilia, ¿ya? Y yo como que casi que repasando mi cabeza, porque ¿qué le dices decir a una mujer viuda de su marido, más las condiciones que fue? Y ella me ve, y en vez, yo no alcanzo a decirle nada, me dice, Julito, ¿viniste? ¿No estás en Chicago? Y yo le dije, sí, pero vine. ¡Ay, un abrazo y muchas gracias! Y al final no le dije nada. Pero al final la señora Cecilia tiene mucho de eso, que sí, se te adelanta, que
logra empatizar, destrabar las situaciones, acoger.
Es impresionante. Sí. ¿Cómo descomprimía? Pero bueno, volviendo ahora a la política, vamos a salir de nuestro sentimiento, que aquí estamos abriendo una puerta que ya quizás Cristóbal Cortés no va a poder cerrar, solo el tiempo límite. O sea, me está diciendo que quedan 7 minutos, ¿para nuestro sentimiento o para la política? Bueno, pero volvemos a la política más activa. Este sábado, Evelyn Matthei, pues, ser la candidata presidencial ya proclamada por un partido. Tú dijiste dos cosas que quiero hincar el diente. Vamos a la primera, las primarias. Evelyn Matthei ha estado disponible para ir a primaria. No siempre había sido así, ahora como que se abrió esta opción. Las primarias son peligrosas, si no, pregúntale a Joaquín Lavín. Recordemos que un año antes se decía que Joaquín Lavín era casi presidente electo, después llega a la primaria y gana Sebastián Sichel. Entonces, la decisión de ir a primaria, ¿cuáles son los márgenes que le quieres poner a las primarias? O sea, todo el mundo puede llegar a venir, van a requerir que un partido lo apoye, alguien como nuestro amigo. Yo siempre aquí lo digo más bajito porque Rolfo Carter está al lado.
Muy bien.
Está en el estudio al lado, no está escuchando, pero alguien que tiene la legítima aspiración e interés de postular una primaria. Lo mismo otros como Johannes Kaiser, o quizá algún independiente o militante que está todavía al tapado y que dice, estoy a la guaite.
Aquí estoy a la guaite.
Claro, si buscan a alguien, estoy disponible.
A ver, yo creo que, bueno, primero lo que se va a despejar el sábado es la decisión de Renovación Nacional de quién va a ser el candidato que lo represente en cualquiera de los escenarios que sean necesarios. Okay. Ya sea llegar a una primera vuelta o una primaria presidencial. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que nosotros hemos planteado como mesa directiva y que creo que también es lo que el Consejo así espera, es que la decisión de una primaria, primero nosotros queremos una primaria lo más amplia posible.
Okay.
Eso es lo que vamos a impulsar, eso es lo que vamos a tratar, y esa primaria lo más amplia posible es una primaria para mí, desde amarillo, demócrata, desde el centro, hasta los republicanos.
Eso es lo que el sueño del pibe, eso es lo que te gustaría.
Pero, obvio que el sueño del pibe. Po, sí. Y creo, además, siempre cuando lo digo, todos me dicen, oye, pero los republicanos ya dijeron que no, que ellos van a ir a primera vuelta. Sí, pero yo creo que nosotros tenemos que ser como los fenicios en esto. Hay que machacar y decirlo cuantas veces sea necesario. Porque mira, Julio, muchas veces estas decisiones son difíciles de tomar, cada uno busca probablemente el cómo está el rendimiento electoral de su propio partido, a lo mejor los republicanos pueden sacar esa cuenta que les conviene porque así sacan más parlamentarios, pero piensa, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, que también había segunda vuelta y que nosotros discutimos mucho esto con republicanos, donde ellos decían que como había segunda vuelta, podíamos ir con nombres distintos y el que pasara segunda vuelta, el otro lo apoyaba. Hay 3 regiones que nosotros perdimos en primera vuelta y que podríamos haber ganado en primera vuelta. Ñuble, Los Ríos, Magallanes.
Claro.
Regiones que perdimos finalmente, que podrían haber sido de nuestro sector. No solo eso, hay otras regiones en las que podríamos haber pasado una segunda vuelta y en esa segunda vuelta podríamos haberlas ganado.
Claro.
Entonces, la verdad es que estas decisiones hay que ser súper responsable de cómo tomarla, y en eso nosotros no vamos a cansar de decirle al Partido Republicano que lo vuelvan a pensar, que podemos llegar a una gran primaria, y obviamente en el caso que no quieran, yo creo que en marzo, abril, en abril se tienen que inscribir las primarias, así que en marzo ya con todos los partidos decididos sobre cómo quieren presentarse a este año, el poder evaluar una gran primaria amplia, si no es con republicanos, con cuántos de los otros están, si Kaiser efectivamente está disponible o no, si su movimiento va a pasar a ser partido o no, las aspiraciones parlamentarias, está el Partido Social Cristiano, que ha dicho, ellos tienen una posible primaria interna.
Ahí está Rojo Ebro.
Ahí está el Rojo Ebro. Pero también han manifestado públicamente el interés de poder llegar a un acuerdo con nosotros. Entonces, creo que el tema de la configuración de una primaria es algo que vamos a tener que evaluar como sector, porque además hay que firmar un pacto electoral.
Sí, claro. Hay una frase de José María Aznar, el expresidente del gobierno español, que es muy buena, que a mí siempre me gustaba que decía, hay que unir todo lo que esté a la derecha del socialismo. Y yo soy la idea de que el próximo gobierno va a ser un gobierno muy difícil. Estábamos discutiendo con un grupo de amigos si es que el próximo gobierno tiene que tener un carácter más de un gobierno de emergencia o un gobierno programático. Y es importante como, o alguien dice, quizás son las dos cosas y no sé qué, pero claro, cuando, no sé, pues usted mira en Venezuela mañana, o sea, estamos con todo este tema de la dictadura de Nicolás Maduro, y si uno ve los candidatos presidenciales de la oposición, son más bien socialistas. Y aquí toda la derecha lo ha apoyado, a Leopoldo López, a Guaidó, a González, que son todos más... Pero otro lado, pero es que la pelea es otra.
Exactamente, cuando ya no hay libertad, cuando tenés efectivamente una dictadura, tienes a un dictador que se roba las elecciones, claro, porque eso es finalmente lo que pasa en Venezuela, no hay distinción, la distinción es entre democracia o no democracia.
Claro, democracia o dictadura.
O sea, la diferencia ahí está en el respeto a los derechos humanos o no el respeto a los derechos humanos, o sea, está en otro calibre.
Claro.
Yo también me acuerdo ahí de José María Aznar, que también decía... mucho tiempo atrás decían, sí, ustedes no tienen tantos problemas de fondo. Esto era antes de los gobiernos, antes de que existiera la nueva mayoría.
Claro.
Él decía,
cuando
pero
éramos
sí,
felices no lo sabíamos.
Exactamente, cuando éramos felices no lo sabíamos. Ustedes no tienen problemas de fondo, aquí no tienen problemas ideológicos, sus problemas más bien son de equipo. Si gobierna un equipo o el otro equipo. Pero en el tiempo eso se ha ido diluyendo. Chile ha pasado por varios procesos en que hemos estado en la cornisa. Recordemos el rechazo del año 2022. Entonces, creo que hoy día... hemos tenido en el último tiempo hemos tenido procesos muy duros, muy peligrosos para Chile, donde esto para la clase política es un llamado a ser muy consciente, muy realista, muy serio en cómo se construyen coaliciones políticas que den gobernabilidad. Así, peleándonos como estamos hoy día, no vamos a llegar a ninguna parte.
No, no va a llegar a ninguna parte. Ya lo está diciendo aquí Andrea Valladares. Las peleas no son hoy día ya tan... Antes yo me acuerdo cuando las peleas de las candidaturas presidenciales eran, no, es que yo voy a poner 500 carabineros. No, yo voy a poner 600 carabineros. Bueno, y de eso pasamos a estar ya discutiendo algo mucho más, sí, más profundo.
Si existía carabineros.
Claro,
no.
O sea, si vamos a refundar o no.
¿Vamos a refundar carabineros o no vamos a refundar carabineros?
Así es. Bueno, aquí el tema de fondo es ese. Hay que unir a todo lo que esté a la derecha del socialismo, generar una alternativa potente y que sobre todo ponga la prioridad en los problemas de los chilenos. Yo en esto soy muy yo estoy muy preocupado por Chile. O sea, veo lo que está pasando, digo, este es un país que está en una delgada línea roja y hay que estar atento para generar un gobierno que vuelva a crear empleo, que ponga la seguridad, que enfrente el crimen. No un gobierno que lleve la estadística de cuántos crímenes hay, sino un gobierno que quiera estar disponible para enfrentar el crimen. El otro día escuchaba a un fiscal de Arica, me comentaron una charla y me decían, oye, en Arica hay gente a la que está entierran viva como para dar una señal las bandas de narcotraficantes. Bueno, no hemos ido normalizando eso, no nos podemos acostumbrar a ese nivel de violencia o de captura de nuestras ciudades y nuestras instituciones. Nos tenemos que ir, pero te queremos agradecer, Andrea Valladares, sé que moviste hasta una reunión para poder estar con nosotros hoy día. Se agradece y le deseamos el mayor de los éxitos el fin de semana en la proclamación de Limate.
Vamos a ver.
En la votación soberana del Consejo.
Vamos a ver,
Andrea,
qué pasa.
Nunca pierde su rol de secretaria general. Y si hay alguien del Tribunal Supremo está escuchando, creo que lo cumplió a cabalidad. Muchas gracias.
He cumplido.
Esté muy bien. Nos vemos. Chao.
Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.